playoffs.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Si les digo que hoy vamos a comenzar nuestro programa conectando con Copenhague, capital de Dinamarca, les puede sorprender, pero tiene su justificación. Y es que allí alguien va a vivir de una manera muy especial el partido este domingo que enfrentará al Granada con la Cultural Leonesa. Es el último clasificado a la Cultural Leonesa. Y esta persona de la que les hablamos ha vivido parte de la historia importante reciente tanto del Granada como de la Cultural Leonesa. El equipo castellano-leonés está herido de muerte, a lo mejor no tanto, y ahí se quieren agarrar a un clavo ardiendo para evitar el descenso de la categoría. Lo mismo lo consiguen, tienen opciones. Hay quien desde la óptica granadinista califica este enfrentamiento como el más importante de la temporada. Una victoria daría bastante tranquilidad de cara a la permanencia. Se lo contaremos, por supuesto, aquí en COPE. Les habla Jorge de la Chica. En el Granada la gran duda es conocer si Manu Lama estará o no a disposición del entrenador para este partido. Es el defensa más valioso de cuantos tiene el Granada. Unos dolores en la zona del pubis le hicieron perderse el último partido. Hay también otra duda importante y es si habrá cambio o no en la portería. La sensación es que Luka Zidane es un portero más solvente, pero los dos últimos partidos los ha pasado en el banquillo y el que ha jugado ha sido Astrálaga. Lo que parece despertar pocas dudas es que se va a evitar la defensa de tres centrales. A este respecto, escuchemos parte del análisis que luego nos va a ofrecer con más detalle Chema Rodríguez, nuestro técnico de cabecera.
Lo primero que se me ocurre hablando contigo es si has visto alguna vez algún equipo a nivel internacional que haya ganado una Copa del Mundo con ese tipo de defensa o algún tipo.
No,
¿verdad?
No, no.
¿Que tú recuerdes?
No, que yo recuerde, no. A lo mejor hay por ahí algún campeonato regional, no sé. Pues está claro que de eso, salvo sorpresa mayúscula, no va a suceder. La Cultural Leonesa, el rival del Granada, tiene dos problemas graves. Es el equipo más goleado de la categoría y junto con el Zaragoza, el que menos goles marca. Por tanto, el Granada debe partir como favorito, añadiendo a esto que la categoría es muy igualada y que cualquiera puede ganarle a cualquiera. Eso sí, habrá un gran ambiente en la grada. Les recuerdo a ustedes la promoción que ha lanzado el club, según la cual un abonado puede conseguir hasta 4 localidades al precio muy asequible de solo 15 euros.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Granada más baloncesto, un club del que hemos hablado ya en alguna ocasión. En su sección femenina juega en la Segunda Liga, así es como se llama, Segunda Liga Femenina Española de Baloncesto. Es en realidad la tercera categoría nacional. Y atención, porque a falta de dos partidos está en zona de descenso, pero por los pelos. Hay tres equipos implicados en una posible salvación. Para ellos son claves los dos últimos partidos de liga. El primero va a ser este fin de semana en casa, a partir de las 7 de la tarde, en Fuentenueva, ante el Distrito Olímpico de Madrid. Y hoy vamos a hablar en nuestro programa con una de las jugadoras más importantes. Fíjense, a veces estos deportistas de élite pasan un tanto desapercibidos. Rosa Revueltas, 22 años, estudia Ciencias del Deporte y procede de la Primera División Universitaria de Estados Unidos, donde ha estado 2 años. Ahora la tenemos aquí por motivos de estudio. La temporada pasada, el equipo descendió. Se salvó por la renuncia de otro club y este año quiere lograr permanecer en la categoría por méritos estrictamente deportivos.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
De esto hablamos a partir de ahora con detalle en COPE Granada. Cuando sean las 15:30 en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazuvia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazuvia con hasta 550 euros de descuento. We all need
Tecnostubia. Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Todo encaja cuando te subes al Audi A3 Sportback. Diseño que destaca. Tecnología que se adapta a ti. Condúcelo ahora con Audi opción desde 180 euros al mes. También disponible en versión híbrida enchufable con etiqueta cero emisiones. Ven a descubrirlo en Audi Gilauto. Concesionario oficial Audi en Granada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les hemos dicho al principio de nuestro programa, nos vamos a marchar hasta Copenhague. Allí está alguien que ha entrenado al Granada y a la Cultural Leonesa. Es Miguel Ángel Álvarez Tomé, que fue entrenador del Granada en la temporada en la que se consiguió el ascenso a Segunda División A. Miguel Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer
de saludaros.
Y una alegría. Hay que decir que Tomé no pudo terminar la temporada con el Granada. Como tantos otros entrenadores, fue cesado. En su lugar entró Fabri, pero dejó un grato recuerdo. Lo primero que yo quería preguntarle a Miguel Ángel Álvarez Tomé, que sigue muy de cerca lo que sucede en el mundo del fútbol, que ha estado entrenando hasta hace muy poco y que todavía está en activo, son sus recuerdos de su paso por Granada. Yo voy por delante. Recuerdo, por ejemplo, cómo se empeñaba en que aprendiera a centrar un jugador llamado Alan Neón, si mal no recuerdo.
Sí, era muy joven. Neón tenía muy buenas condiciones, pero mucho que aprender por delante. La verdad es que lo recuerdo mi época en Granada con muchísimo cariño por todo. Una ciudad acogedora y extraordinaria, un equipo en crecimiento desde aquel momento en el que Quique Pina y Juan Carlos Cordero tomaron el relevo de Ignacio, que creo que hizo una muy buena gestión en esa transición. Una temporada muy buena, no la pude acabar porque, aunque éramos primeros segundos continuamente, pues sí que es verdad que hubo dos o tres jornadas a domicilio. En casa siempre ganábamos, pero a domicilio no nos salieron bien las cosas y optaron por un cambio de entrenador que les vino bien porque el equipo ascendió. Yo creo que el equipo era extraordinario, que era muy bueno y que si Miguel Ángel aparte no hubiera estado, también se hubiera ascendido, ¿no? Pero bueno, el recuerdo es extraordinario en todos los sentidos, con los medios de comunicación que siempre me trataron con muchísimo respeto, con una afición que también me mostró su cariño, o sea que muy buen recuerdo.
Yo recuerdo eso de terminar el entrenamiento y quedarse con algunos jugadores porque eran muy jóvenes, grandes promesas del fútbol y que luego lo han demostrado jugando en primera división y a los que enseñaba algunos fundamentos de carácter básico. Después de pasar por el Granada, ha estado en un montón de equipos. Pues lo vino desde el Zamora, luego lo hemos tenido en el Alavés, en el Burgos, en el Caudal, en la Ponferradina. En fin, el último equipo,
El último equipo, estuve 5 años en el Zamora, que además jugamos 4 fases de ascenso, una época extraordinaria de un buen Zamora. Y entonces eso conllevó que 7, 8 años más tarde, 10 años más tarde, me llamara un equipo que estaba en descenso, el Villaralbo, que es un equipo de tercera que está a 1 kilómetro de Zamora, ¿no? Y mi último equipo donde entrené fue hace 1 año y medio, para cuyo estaba en descenso y al final salvamos la categoría. Y no he vuelto a entrenar. Pero bueno, mis equipos, he estado 5 años en la Cultural, he estado 5 años en el Zamora, he estado 3 años en la Ponferradina, en Burgos, en Palencia, sobre todo por aquí. Mis experiencias foráneos, diría yo, pues son extraordinarios la de Granada y extraordinarios también la de Victoria, la de la Alavesa el año siguiente, donde también hicimos una gran temporada.
Bueno, y hay que señalar que ahora, como no tiene equipo, tiene mucho tiempo para ver el fútbol. Vamos con el presente. ¿Qué le parece el Granada? ¿Qué le parece la Cultural Leonesa? Que se están jugando la permanencia en la categoría. ¿Le sorprende que estén pasando tantos apuros?
En el caso de Granada sí que me sorprende, porque sobre todo con Pacheta como entrenador, un entrenador que yo califico de extraordinario, que le tengo mucho aprecio, pues pensé que iba a ser firme candidato a luchar por el ascenso, ¿no? Pero yo creo que un mal comienzo le condicionó mucho, y aunque luego han mejorado definitivamente, pero pues, yo creo que ya no les va a dar para conseguir ese objetivo, y sí, pues parece que se han quedado de nadie, pues salvar la categoría, lógicamente, y preparar con mimo el curso del año que viene. Pero vamos, lo que conozco del equipo es que no ha rendido según las posibilidades que parece que tiene, yo creo que por los resultados primeros. Pero bueno, destaco sobre todo la presencia de Pacheta como un entrenador que difícilmente se le puede mejorar.
Usted es leonés, vive en León, y sigue de cerca lo de la Cultural Leonesa. ¿Qué le está pasando en segunda división? Que es una competición muy difícil.
Es un equipo al que le tengo mucho cariño, porque fui socio desde los 10 años, luego a los 12 años, hasta los 16 en el fútbol base. A los 17 años ya estaba entrenando con el primer equipo. Después fui entrenador en 3 etapas distintas durante 5 años, jugando 3 fases de ascenso. Bien, es un equipo que lleva unos años bajo la sombra o bajo el paraguas de Aspire, que ha apostado fuerte, que ha metido mucho dinero aquí, y gracias a ello porque hemos conseguido 2 ascensos a segunda. El año anterior, o sea, el ascenso anterior se cayó el equipo por una mala segunda vuelta, y este año que parecía que iba a ser un año para consolidarse en la categoría, porque yo creo que económicamente habría problemas para haber fichado mejores jugadores, pero no lo consiguieron, sobre todo en el mercado invernal. Tuvieron ahí una época muy buena en la época del cupo Ciudadana, cuando se sustituyó a Raúl Llena, en que sobre todo como visitantes consiguieron 5 triunfos, además en campos importantes. Pero ahora llevan una dinámica muy negativa, que rompieron el otro día haciendo un muy buen partido ante el Valladolid. Es un equipo que ahora mismo tiene muchas dudas en cuanto a qué cosas hace. Raúl de la Barrera, el último entrenador, lo ha intentado todo. Es un muchacho que le gusta el juego alegre, el juego ofensivo, combinativo, que se asocien muy bien en todas las zonas del campo, pero no le ha dado resultado, y entonces se ha ido cambiando paulatinamente, y ahora pues es un equipo más vertical, un poco más directo, más preocupado por defender que por seguir los designios que prefiere su entrenador, que es un juego de llevar el control y de tener siempre la pelota.
Hay que decir que Aspire Academy es una academia de fútbol de Qatar, o sea que dinero hay, pero el dinero no lo puede todo en el mundo del fútbol, según parece.
Pues no, yo creo que no han tenido suerte, sobre todo se debilitaron en el mercado invernal porque marcaron 5 jugadores que no estaban siendo de los más importantes, pero que participaban, trajeron solo 3, que prácticamente ha sido una anécdota, no han jugado nada. Con lo cual, es un equipo que tiene ciertas debilidades. Es lo más importante, además, porque el fútbol al final se define en las 2 áreas. Y yo creo que la Cultural, que es un equipo que controla muy bien el juego, que apuesta por tener la pelota y por jugar, pero que al final en las 2 áreas no ha sido tu fuerte, ¿no? Sobre todo en la zona de ataque, que es un equipo que crea situaciones, que crea ocasiones, pero no las transforma, yo creo que no. Hubieran necesitado un 9 de prestigio y de experiencia en esta categoría para haber dado un paso adelante y salvar seguro la categoría. Y luego, en defensa, yo creo que se ha traicionado un poco los principios con los que empezaron la temporada en cuanto al juego y ha sido un equipo muy permeable, tanto y sobre todo también en esta categoría importante a balón parado, donde han encajado muchos goles. Sé que esta semana tienen algún jugador, me parece, no estoy en León y entonces sé que tienen algún jugador sancionado, no sé bien, no recuerdo bien si es Maestre o Diego Ojeda en el centrocampo, son jugadores importantes.
Bueno, vean ustedes que nos ha hecho un buen análisis. En el partido que se va a disputar este domingo, va a ir con el equipo de, imagino que de su corazón, aunque quiere mucho al Granada, hemos deducido de sus palabras, o se alegrará gane quien gane.
Yo me alegraría mucho que la Cultural salga de la categoría y que de Granada estuviera luchando por el ascenso, es lo que me gustaría, pero va a ser un partido de muchos nervios, sobre todo porque la Cultural no le va de los empates. O sea, tiene que ir a ganar y está un poco fortalecida por el último resultado con el Valladolid, que la verdad es que hizo un buen partido. También es cierto que ante un muy mal Valladolid. Pero yo creo que va a seguir siendo un equipo, repito, que no es el estilo de la Barrera. Vamos a ver, porque él es un entrenador que apuesta por un fútbol ofensivo y yo creo que ahora mismo va a ser todo lo contrario. Va a ser un rival que se va a cerrar sobre todo y que va a buscar las contras, ¿no? Porque cuando domina, la verdad es que le falta un poco, sobre todo en la zona del área. Sin embargo, si le dejas correr, tiene jugadores rápidos que hacen una buena transición y que pueden llevarte a vivir.
Por último, habría muchísimo que hablar con Miguel Ángel Álvarez Tomé, que forma parte de la historia de este Granada y la historia del fútbol español. Pero aquí esta semana se está debatiendo sobre la oportunidad o no de una defensa con tres centrales, porque el Granada la ha puesto en danza en los dos últimos partidos. En algunos le ha salido bien, pero en los dos últimos partidos le ha salido mal. Como técnico, ¿qué opina de jugar con una defensa con tres centrales?
Yo creo que los entrenadores nos tenemos que adaptar a las plantillas que tenemos. Y si tienes tres muy buenos centrales y dos jugadores que en banda que hacen el trabajo defensivo y sobre todo el ofensivo en buenas condiciones, pues puedes jugar perfectamente y no ser por jugar con tres centrales y dos en los carriles, no, eso no significa que seas un equipo más defensivo. Todo depende de luego los argumentos y de lo que le pidas a cada jugador. Yo soy más partidario de una defensa de cuatro, pero repito que cada entrenador acierta y no, y lo contrario, cuando analiza bien su plantilla y apuesta por sacar el sistema, utilizar el sistema al que mejor se adecúen sus jugadores.
Ha sido un placer, lo dejamos tranquilo, que está de viaje personal en Dinamarca, pero desde allí, ¿verá el partido o no?
Sí que ve el partido, por supuesto, además con mucho cariño para los dos equipos.
Pues lo dicho, muchas gracias, Miguel Ángel.
Ha sido un placer, muchísimas gracias por acordaros de mí y os deseo lo mejor, tanto a vosotros como al equipo. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pregunta muy directa que vamos a hacer ahora y en torno a la que se viene debatiendo desde muchos sectores. Desde los dos últimos partidos del Granada con derrotas, si es oportuna o no la defensa de tres, qué ventajas e inconvenientes tiene. Antes lo hablábamos con Miguel Ángel Álvarez Tomé. Pero ahora vamos a formular la pregunta a otro técnico, a Chema Rodríguez, nuestro técnico de cabecera. Un saludo, Chema, muy buenas tardes.
Encantado, Jorge, buenas tardes.
La pregunta es directísima. Lo de la defensa de tres, que tanto está dando que hablar y que a mí me da la sensación que frente a la Cultural Leonesa no va a actuar. ¿Es un acierto, es un desacierto? ¿Es oportuno para el Granada haberla puesto en su esquema en los dos últimos partidos?
Vale, es que dentro de tu pregunta van varias cuestiones. Lo del acierto o no acierto, bueno, lo primero que se me ocurre hablando contigo es si has visto alguna vez algún equipo a nivel internacional que haya ganado una Copa del Mundo con ese tipo de defensa o algún tipo,
no,
¿verdad?
No.
¿Que tú recuerdes?
No, que yo recuerde, no, a lo mejor hay por ahí algún campeonato regional, no sé.
Claro, no, eso
eso entró en España hace muchos años con Torcha, pero luego se volvió a retomar, se volvió a retomar en el Mundial, lo retomó Van Gaal contra España, en el siguiente partido, en el siguiente Mundial, en 2014 creo que fue, cuando en el primer partido del Mundial, cuando España era campeona del mundo, le metió Holanda 5 a España, en plan de defensa, pero se tomó por otra connotaciones. Necesitaba que España no se instalara en campo contrario tocando el balón, el tiki-taka famoso, y lo que hicieron es adelantar una línea de 5 y esperar a que España no sabía cómo buscar la espalda a las defensas contrarias y correr al espacio. Lo que querían era acelerar los pases de España. Y eso, a partir de ahí, se ha venido instaurando. La pertinencia de utilizarlo o no, que ya voy al grano, a lo que tú dices. Bueno, tiene mala fama porque si tú hablar de defensa de 5, es cuando el aficionado ve a 5 defensas en el campo. Y si tú ves si tu equipo está empleando un modelo de juego en el que están 5 defensas, ya la intención tuya es no tener mucho tiempo el balón, y eso al aficionado le aburre porque no es protagonista su equipo. A partir de ahí, ese tipo de defensa es para modelos de rodar, de recuperar la posesión de balón y salir a la contra. Simeone la está empleando mucho en España, la ha vuelto a poner de moda prácticamente por ha sido en muchos equipos, están ahora mismo toda España empleándola, pero Simeone fue uno de los precursores últimamente en emplearla, porque lo que hacía era defender atacando, quiere decir, a través de la colocación espacial que tenía el equipo que tiene el equipo de Simeone en el campo, va permitiéndole el pase atrás al equipo contrario y va acorralándolo poco a poco hasta que se equivoca el equipo contrario en su posesión y en tres pases le finaliza. Entonces, a partir de ahí es pertinente. Bueno, pues si tú sabes que un equipo como Granada un equipo como el caso del otro día que nos enfrentamos contra el Deportivo de La Coruña, te obliga sí o sí por posicionamiento, que ocupa 6 carriles en un momento determinado en amplitud con 6 jugadores por delante del balón y te obliga a en un momento determinado a poner a 5. Pero hay grandes equipos que se han dibujado en la historia también como el Ajax Van Gaal en un momento determinado que no empleaba 5 defensas, Jorge, que ya entramos en la otra vertiente, que tiene cosas también positivas, que empleaba jugadores con muy buen pie, que cuando esos dos jugadores de banda se iban hacia adelante eran prácticamente delanteros, y entonces al final jugaba con una defensa de 3 como hacía Cruz, y entonces eso es muy interesante si el equipo es ofensivo y esos equipos son atractivos, pero tenemos el inconveniente de lo que cerramos el círculo. ¿Se ha ganado algo internacionalmente con esa defensa? Pues no. Lo que te he dicho de Van Gaal en la excepción es, al final era un 3-4-3 en rombo y en momento determinado replegaban los dos de banda, pero perdona que me ponga tan técnico. Pero
sí, 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 pero es como una apertura de ajedrez que puede ser bonita, pero que luego parece que no da buenos resultados, y sobre todo entiendo, deduzco de tus palabras, que lo que es necesario es disponer, cuando se juega así, de 2 laterales con un recorrido enorme, enorme.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando tú empleas un sistema 4-4-2, que es lo que la verdadera cuestión que tú estás planteando y que está planteando el gran público, cuando tú empleas un 4-4-2, un 4-3, el equipo tiene el espacio, el espacio del campo ocupado más racionalmente. Y eso te permite tener un juego más equilibrado en muchos momentos de ataque, defensa, de contraataque, hacer más cosas. El otro es más monotema, más presión y bueno, y Pacheta lo que no le quepa la menor duda, que aquí defiendo a Pacheta, que no le ha quedado más remedio contra esos equipos que poner defensa de 5, pero porque es que te obligan ellos, cuando ellos se colocan en campo contrario, te obligan a ti a defender de esa manera. Ya. Pero que eso no es lo que tiene Pacheta en la cabeza, ni mucho menos.
Pues hemos aprendido, como siempre, con un poquito de atención, hemos comprendido las circunstancias en las que se está desarrollando esto, que ya les digo, yo creo que frente a la cultura leonesa no va a suceder de la misma manera, entre otras cosas porque hace un ratito Tomé nos decía que él cree que el equipo, pese a ser alegre en ataque, va a resguardarse mucho aquí en el nuevo Estadio Los Cármenes. Chema, un abrazo.
Un abrazo, gracias, encantado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ta-da.
No todo van a ser entrenadores. Vamos a recoger también la opinión de un compañero en torno al partido. Antes de hablarles de un asunto que es muy importante para el deporte granadino, a pesar de que muchas veces lo orillamos. Hoy entonamos el mea culpa y lo vamos a sacar adelante. Tenemos comunicación con el compañero Miguel Delgado. Miguel, un saludo, buenas tardes. Pues teníamos comunicación, por el momento no conseguimos ese contacto con Miguel Delgado, así que pasamos al siguiente aspecto que nos ocupa en la jornada de hoy. Como les hemos dicho al principio de nuestro programa, el Granada más baloncesto en su versión femenina, denominado el plantel Granada más baloncesto, que juega en la segunda división femenina de nuestro país, tiene por delante la oportunidad de la salvación de la categoría a falta de dos jornadas para que concluya la competición. La Liga Femenina 2 es en realidad la tercera en orden de prelación de las competiciones del baloncesto femenino en España. Tenemos la fortuna de estar representados por este equipo y se está jugando la salvación. Para hablar de este asunto tenemos contacto con una de las jugadoras más significativas del equipo, que es Rosa Revueltas. Rosa, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Decíamos que realmente de significativa porque, fíjense ustedes, ha estado 4 años, tiene ahora mismo 22, pero los 4 últimos los ha pasado en Estados Unidos, incluso 2 de ellos jugando en la máxima competición del baloncesto universitario. Pues vamos a aclarar un poco toda esta situación. Tú ahora mismo estás aquí estudiando ciencias del deporte, pero también muy implicada en este equipo, que está el tercero por la cola, descienden los 3 últimos y podéis dejar este lugar de descenso para que lo ocupen, pues, por ejemplo, el Majestic de Lanzarote o el Básquet Almeida de Cataluña. Cuéntanos un poco cómo es la situación, porque tenéis 2 partidos, el primero este sábado a las 7 con el Distrito Olímpico de Madrid y el último en Alcorcón. O jugáis la vida deportiva en este partido, en estos 2 partidos, pero también dependéis de lo que hagan los demás.
Sí, tal cual como lo dice, al fin y al cabo nos quedan 2 partidos de temporada, pero en estos 2 partidos se puede decidir todo. Como tú muy bien has dicho, estamos ahora mismo terceras por la cola. Estamos ahora mismo 3 equipos empatados a 6 victorias. Y bueno, pues con estos 2 partidos pues buscamos mínimo conseguir una victoria más y que los otros equipos pues no tengan esa suerte de conseguirla. Y si podemos conseguir las 2, que vamos a ir a ganar los 2 partidos para poder conseguir esa permanencia, lo vamos a hacer. Entonces, como tú has dicho, el sábado jugamos contra el Distrito Olímpico. Y el sábado que viene jugamos contra Alcorcón, 2 equipos de por encima de la tabla. Son 2 equipos muy buenos, muy competitivos, y que cuando jugamos contra ellos ya pues le competimos. Es verdad que los 2 equipos al final se nos fueron, pero al fin y al cabo tampoco fue una gran diferencia en cuanto a puntos cuando perdimos contra ellos. Entonces pues tenemos muchas ganas de... Venimos de una racha de haber ganado 3 partidos de 4, entonces queremos seguir consiguiendo esas victorias y esperemos que se dé eso.
Pero hay un problema añadido. Básquet Almeida es un equipo que ahora mismo tiene 1 partido menos, precisamente lo disputan el día de hoy.
Exacto.
Si vence, os sería todavía más complicado el salir adelante. Vuestras opciones de salvación dependen de lo que hagan los demás, pero te veo muy esperanzada. ¿Cómo ha ido la competición del plantel Granada más baloncesto?
Bueno, pues al principio es verdad que nos costó llegar a esa primera victoria. Vino con la incorporación de Odette Betancourt, una de nuestras jugadoras clave, que evidentemente nos ha ayudado mucho desde que ha llegado. Y bueno, al fin y al cabo tenemos jugadoras muy veteranas que también nos han estado ayudando mucho y en mi opinión somos un equipo que nos gusta a todas mucho el baloncesto, nos gusta ganar y que poco a poco se ha ido notando la mejoría del equipo. Al principio nos costaba mucho ganar una victoria, conseguirla, y al fin y al cabo pues ahora cuando nos hemos dado cuenta de que estamos jugando mejor al baloncesto, sobre todo jugando mejor en equipo, pues ahora ha sido cuando han venido las victorias. Tuvimos una mala racha de que no conseguíamos una victoria, pero decidimos que era o venirse abajo o intentarlo más que nunca, y es lo que hicimos. Por ese camino de intentarlo, conseguimos esas tres victorias. El fin de semana pasado no tuvimos esa suerte y perdimos el partido, pero bueno, la verdad que después de esas tres victorias y sabiendo las posibilidades que tenemos, yo creo que ahora mismo vamos con más ganas que nunca, porque al fin y al cabo sí, dependemos de los demás, pero dependemos de nosotras mismas más que de nadie. Nosotras vamos a ganar esos dos partidos, si se puede, a competirlos y a luchar por esas victorias, y ya lo que pase, lo que hagan los demás equipos, lo miraremos después.
Te veo con alma de entrenadora, muy enfocada en lo psicológico. ¿Estabais debutando en la categoría?
El año pasado ya debutaron en la categoría, este es el segundo año.
¿Y pues, por qué os ha costado tanto trabajo el adaptaros? ¿Porque hay muchas jugadoras nuevas?
Sí, al fin y al cabo el equipo es completamente nuevo, excepto dos jugadoras de Granada, son María Sánchez y Carmen Villanueva. El equipo ya descendió el año pasado y no se sabía si se iba a conseguir plaza para continuar. Y creo, si no me equivoco, la plaza se consiguió a finales de junio o incluso más tarde. No estoy totalmente segura, pero sobre esa fecha...
Ya, por renuncia a algún otro equipo. Verano,
ya los equipos estaban completos, ya el mercado de fichaje había terminado, y pues es verdad que hemos tirado mucho de, al fin y al cabo, igual que yo, jugadoras que estamos aquí en Granada estudiando, que hemos sido jugadores de baloncesto y somos jugadores de baloncesto, y pues queríamos competir más todavía.
Hay que hacer un llamamiento, por tanto, a la afición para que acuda a apoyaros al pabellón de Fuente Nueva a partir de las 7 de la tarde frente al Distrito Olímpico de Madrid de esta tarde. ¿Os sentís arropadas por la afición?
Sí, normalmente sí. Es verdad que nosotros siempre intentamos pues que venga, evidentemente, nuestra familia, canteras del club, que normalmente casi siempre lo hacen. Yo, que soy entrenadora en el club, también intento que pues mis niñas vengan al partido y pues aprendan de lo bueno, de lo malo, que disfruten de vernos jugar. Y pues espero que este finde la gente lo sepa, que es un partido muy importante y puede ser un gran día para nosotras si conseguimos la victoria.
Vosotras no sois jugadores profesionales en el sentido estricto de la palabra, la dedicación ya es otra cosa, pero sois jugadores, por así decirlo, que tienen que compaginar su actividad deportiva con otras, aunque en tu caso es estudiar deporte, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Os deseamos mucha suerte. Es bonito que Granada tenga un equipo en esta categoría y que no la pierda. ¿Quieres añadir algo más, Rosa Revueltas?
Pues poco más, la verdad. Nada, que muchísimas gracias por todo, por esto, y que quien pueda, pues nada, el sábado en Fuente Nueva a las 7 para animarnos. Muchas gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ahora sí, creo que ya tenemos para cerrar a Miguel Delgado. Nos hubiera gustado hablar antes, pero nos ha llegado el turno ahora. Miguel, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De verdad, como alguien dice, este es el partido más importante de la temporada, el que disputa el Granada frente a la Cultural Leonesa.
Bueno, el Granada lleva jugando partidos muy importantes, yo creo que en la última semana, los últimos meses. Cierto es que si se gana, prácticamente pues se firma la salvación y se deja muy tocado a un rival directo como es la Cultural Leonesa. Es una lástima que el partido más importante de la temporada sea ahora en el mes de abril y contra este rival, pero bueno, es la realidad que tenemos.
¿Te gustaría más colocar a Lucas Zidane que a Astrálaga en la portería?
Bueno, creo que como la totalidad de aficionados del Granada, sí, yo creo que Astrálaga no está demostrando tener nivel para estar en un equipo como el Granada Club de Fútbol, y sin duda creo que la alternativa es Lucas Zidane, que hasta que, digamos, Pacheta, hasta que llegó ese parón de selección y Pacheta tuvo que poner a Astrálaga, está jugando bastante bien.
Y por último, la defensa de tres, ¿nos olvidamos de ella?
Yo creo que no hay que tocar lo que funciona. La última semana se venía jugando bien con defensa de cuatro, así que esperamos que el próximo domingo vuelva Pacheta a esa defensa de cuatro.
Pues más claridad imposible. Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo, Jorge.
Pues todo el mundo piensa igual. Luego vamos a ver la alineación que pone el Granada Club de Fútbol. Esperemos que el resultado, que es lo que importa, sea satisfactorio. En un instante, continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz.